Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Héctor Rivera, que es el gerente general del equipo de los Patrulleros de San Sebastián en la pelota AA. Buenas noches, Héctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Un placer poder compartir contigo.
Héctor, los patrulleros han hecho muchas transacciones en este tiempo muerto. Me gustaría que me hablaras de esas transacciones y cómo tienes el equipo a prácticamente, podríamos decir, 3 meses del comienzo de la campaña.
Bueno, se han hecho algunas transacciones, quizás no sean tantas, ¿verdad? Son cuatro transacciones. El problema ha sido, vamos a decir, que para lograr hacer los cambios, pues hemos tenido que dar, yo sé que cuentan estos días, 9 peloteros para recibir 4. O sea, que son 4 transacciones prácticamente las que hemos hecho. O sea, 1, 2, 3. Sí, tres transacciones nada más hemos hecho, pero hemos tenido que dar 9 peloteros para recibir 4 peloteros.
Oye, háblame de los peloteros que diste.
Ok, en el caso de que el más grande de los cambios, que es el que se hizo con Ponce, que recibimos a Ohani, Chacón, dimos 4 peloteros. Obviamente, pues, 2 de los peloteros yo los recibí a través de uno que tenía y no llegaron a mí, como se dice, los cogí y por ahí mismo los pasamos para allá para poder hacer el cambio con Ponce. Ahí tuvimos que dar a este muchacho, Wilfredo Delgado, que es cerrador, muy buen lanzador, que por cierto de Ponce cambió a Caguas, de Caguas está ahora mismo en Las Piedras en este momento. También dimos a este muchacho de apellido Hernández, que fue la primera base de nosotros, muchacho espigado, el 6-4, empujó, pues hizo muy buen trabajo con nosotros, pero en el cambio pues tuvimos que darlo. Ese cambio pues se hizo como en 2 o 3 ocasiones y fue rechazado por la federación, no nos aceptaron el cambio, ya que ellos categorizaron a Ohani como de selección. De hecho, se lo llevaron en la última selección de Puerto Rico que salió en el Premier 12, pues estuvo ahí. Y entonces pues nos exigieron que no, que teníamos que añadir más. Y ahí fue que salimos de este muchacho que teníamos, que no nos quiso jugar el año anterior, que se llama José Acosta. Pero que Ponce tampoco quería a José Acosta, porque Acosta tampoco les quería ir a Ponce. Ahí pues fue una dinámica que se estableció y se hizo un cambio de Acosta para el equipo de Fajardo por dos jugadores, un outfield y un lanzador, el Pedro Osorio, que era un pitcher bien cotizado, y un outfield que realmente pues no lo conocemos muy bien, pero pues los dimos. Dimos esos 4 peloteros por este muchacho, por Ohani Chacón. Ese fue el cambio más grande. El otro cambio fuerte que se hizo fue con Cabo Rojo, donde salimos de un muchacho que es tercera base y shortstop, Steven Figueroa, de este otro muchacho que es Guzmán, que lleva varios años siendo un estelar, ¿verdad? En el outfield, tanto en el centro, en cualquiera de los outfields. Y dimos también un muchacho que proyecta mucho, parece que se va a convertir en tremendo pelotero, receptor, Alan Sánchez. Dimos 3 y recibimos 2. Recibimos a Michael Cruz. Todo el mundo sabe, Michael Cruz es un tremendo bateador y es un receptor. Además de eso, pues juega a los jardines, juega a la primera base. Y recibimos también a Ian Matos, que es un muchacho relativamente joven, pero que esos números fueron bastante buenos con el equipo de Cabo Rojo. Ese fue el otro cambio que hicimos, ya recibimos 3 ahí, ¿verdad? Con Ohani y esos 2. Y el otro fue que tuvimos que dar 2 peloteros también. O sea, dimos 4 y 3 aquí, son 7. Y en el otro dimos 2 peloteros también, porque también nos exigieron así, que es donde recibimos un muchacho que proyecta que va a convertirse en una promesa. El muchacho es zurdo, y es un poquito difícil para los equipos conseguir jugadores, pitcher, lanzadores zurdos. Conseguimos un muchacho que se llama Ricky Rivera, Ricardo Rivera. Pues esos son los cuatro jugadores que nos llegan al equipo este año.
Héctor, si fuéramos a hacer, yo sé que tú no eres el dirigente, ese line-up, ¿cómo, quién sería el receptor, quién estaría en primera, quién estaría en segunda, en jardín corto, así sucesivamente?
Bueno, pues un poquito quizás prematuro para poder hacerlo porque tenemos unas dificultades, quizás otros equipos no los tienen o tienen algunas iguales o peores, ¿verdad? Porque cada cual conoce lo que hay. Pero ahora mismo, pues, en el outfield nosotros perdimos por estas cuestiones de dopaje a... Entiendo yo, ¿no? Que por el momento pues todavía no nos han dicho nada categóricamente, pero entiendo que hay mucha probabilidad que se pierda a quien fue nuestro center field regular el año anterior. Venía de ser guante de oro con Aguada y ha demostrado tremendo. Jugó con Mayagüez en su tiempo de juventud, que es Edwin Cintrón, que le dicen Cito. Pues ¿qué pasa? Ese muchacho lo perdimos, probablemente. Entonces, nos crea una dinámica ahí que tenemos a Brian Miranda en el center field. Podría ser que esté en primer bate, como estuvo el año anterior. Tenemos a Ian Mato, que va a estar en uno de los outfields. Tenemos a Chinero, ¿verdad? Wilberto Feliciano. Esos serían los tres outfields. En la primera base, entiendo yo que estará Michael Cruz y Kenneth González entre cacheo y primera base. Tenemos también, esperamos en un momento dado de la temporada, no inmediatamente, pero ya empezando a abrir por ahí, en algún momento de abril, la llegada de Jesús Tavares, que es el muchacho que estaba suspendido. Tavares pues tiene la versatilidad que puede jugar tercera base, puede jugar primera base muy bien, puede ir a los jardines, o sea que es un muchacho completo, y en cuarto bate, cualquier lado, muy buen bateador. Pues eso es lo que tenemos. En el jardín corto por el momento sigue el mismo que teníamos el año anterior, que es Dian Rodríguez. Tuvo una temporada buena. La mejor ofensivamente la tuvo desde que está con nosotros. Lleva 3 años ya en el equipo, donde en la temporada regular, pues ese muchacho empujó 14 carreras. Está muy bueno para él. Tenemos también a Chopi, que es utility, que juega lo mismo el cuadro, que juega la tercera base. Tenemos a Ronaldo Camacho, que está en segunda base. Entiendo yo que cuando tengamos a Tavares, a Jesús Tavares, la alineación de nosotros se pone bastante bastante interesante, aún con la pérdida, como te dije antes, de Edwin Cintrón y haber sacado el muchacho que era primera base, Raúl Hernández. Entiendo yo que está bastante bastante aceptable.
Héctor, ¿y cuando vamos entonces al picheo, quién serían tus iniciadores y quién estaría a cargo del relevo?
Sí, en los lanzadores, pues, obviamente, pues está Anthony Borrero, que fue el máximo ganador del equipo el año anterior y ha tenido 2 temporadas muy buenas con nosotros. Es un nene, ¿verdad? Como se dice, un muchacho jovencito, esperamos mucho de él. O Jani Chacón, que es un lanzador zurdo que estábamos bien buscando un tipo de lanzador así que fuera iniciador, que nos ayudara, y ya gracias a Dios pues tenemos esos 2 iniciadores que entendemos que son sólidos. En la posición número 3 para iniciar pues tenemos varios peloteros allí que me imagino que el dirigente va a estar alternando, buscando. Entre ellos está Ricky Rivera, ese que te mencioné. Este muchacho Ricky Rivera inició, creo que ganó 10 juegos en el colegio y era iniciador allá. El año anterior vino con las piedras, pero lo que hizo fue relevar, no tiró tantas entradas, pero parece que podría ser quizás uno de los que se cuelen en esa área. Está Brian Sanabria también. Tenemos a Cruz Molina, Joseph Lugo, desde allí de San Sebastián, que estuvo ahora activo en la Coliseba con el equipo de Mayagüez. Tenemos a el que cogimos el año pasado, en que se llama Henry Núñez, un lanzador de 6-4, que es un lanzador que tiene muchísimo en la bola. Estaba un poco lastimado y se ha estado tratando una inflamación que tenía en el hombro, y según él ya se siente muy bien, comienza a lanzar próximamente, ya creo que la semana que viene va a comenzar a tirar luego de la rehabilitación que ha cogido durante este tiempo. También tenemos la posibilidad, ¿verdad?, porque estas cosas uno tiene que ser serio, como se dice, de Joshua Torres en algún momento de la temporada se reincorpore, ya que él se hizo la Tommy John el año pasado, y ya entendemos que en algún momento, se puede ser abril, mayo, por ahí, ya él esté lanzando. O sea que, sea como sea, pues digo yo que son incógnitas porque vienen de Tommy John, y hay que ver cómo va el proceso. Aparentemente todo va perfecto, él está cumpliendo con todo. Así que básicamente por ahí vamos.
Héctor, ¿ya ustedes cuadraron el cuerpo técnico del equipo?
El cuerpo técnico del equipo, básicamente, honestamente te digo, yo no me meto en el cuerpo técnico del equipo, pero sí sé que lo que se está haciendo allí, el cuerpo técnico se queda básicamente el mismo cuerpo como estaba, puede ser que se añada a alguien más, pero eso son decisiones, ¿verdad?, que la toma Juan Medina, que es el dirigente, obviamente, junto con los muchachos que están bregando como administradores, Willy Lacour, el otro muchacho Eddie Nieves, pero entiendo yo que Juan Medina se le está dando la oportunidad al dirigente para que él sea el que tome esa decisión, ¿sabes? Porque de qué vale yo que yo lleve allí a, ¿sabe Dios a quién? Y que entonces lo que cree son problemas con los dirigentes, pero eso, el dirigente es el que está en eso. Lo último que hablé con él quiere darle la oportunidad al mismo grupo que estuvo el año anterior. Teníamos un espacio para algún cobo adicional, pues él estaba evaluando, tenía algunos nombres que estaba evaluando.
Oye, en el caso de ustedes, el año pasado ganaron la sección. El equipo de Aguadilla fue el equipo que dominó la temporada regular. ¿Qué te parece el equipo de Aguadilla luego de los cambios que ha realizado hasta el momento?
Bueno, Aguadilla yo creo que ha hecho unas cosas bastante interesantes, unos cambios bastante interesantes. Entre ellos, pues, trae a un veterano que sabemos que ha sido dominante desde que comenzó prácticamente en esta liga, que es Luis Cachaco Ramos. Yo recuerdo que Cachaco en sus orígenes comenzó jugando con Hormiguero. Cuando él comenzó, que en la época que se jugaba, creo que era más que dos, se permitía más que dos refuerzos. Y él fue refuerzo y tiraba durísimo, pero no era muy, muy controlado empezando, ¿verdad? Empezando su carrera. Y Hormiguero dejó libre, si mal no recuerdo, y fue a parar, yo no sé si fue autuado, a un equipo por allá arriba. Y entonces yo estaba de gerente en esa época en Moca, me di cuenta que lo habían dejado, que estaba disponible, que estaba libre. Y hice las gestiones en Moca, y en Moca cogieron a Cachaco. Y de ahí en adelante se convirtió en una estrella y no ha culminado. Su labor no ha culminado, es bastante veterano, pero el hombre tiene todavía la bola. Hay que ver cómo venga, ¿verdad? Porque no lo he visto, creo que está tirando por ahí, salió de la Coliseba, este año no tiró Coliseba, pero tiró la liga esta puertorriqueña, pero no pude verlo. Pero entiendo yo que Cachaco es un competidor de primer orden, y es interesante también que consiguieron a otro veterano, que es este muchacho, Ernesto González, terminó el año pasado jugando con el equipo de Sabana Grande y llegó a Aguadilla en un cambio ahí donde Aguadilla salió de Derek Feliciano, el lanzador que era de Hormiguero también en sus orígenes. Pues hay que ver cómo Aguadilla salió de Francisco Guzmán, que fue uno de los personas que de los jugadores que iniciaba con ellos el año pasado. Tienen también a Juanito, tienen muchos brazos jóvenes, tienen un zurdo ahí que está en la profesional de apellido Rodríguez, que lo habían cogido en el draft el año anterior y está tirando muy bien. O sea, está interesante. O sea, la sección de nosotros va a ser bien, bien, bien interesante por lo que yo puedo ver, porque Aguada pues hizo una serie de cambios y trae unas caras que no sabemos quiénes son. Un catcher que no sabemos si está al nivel del que sacaron. Un lanzador zurdo de apellido Diana que se despunta, que puede convertirse en tremendo jugador. Ahora cogieron a Ale de la Cruz. ¿Ve? O sea, son cosas que pues hay que esperar a ver, porque aquí no hay nada fácil.
Oye, cuando hablas del equipo de Aguada, esos cambios, ¿cómo tú analizas? ¿Tú ves al equipo de Aguada fortalecido de cara a la próxima campaña?
Bueno, tiene sus altas y sus bajas. Yo creo que, porque a todos nos preocupa, vamos a decir, a mí, si yo fuera fanático de Aguada, me preocupaba que hubiesen sacado a un muchacho como Nieve, ¿verdad? Que era un catcher que todo el mundo en Puerto Rico siempre lo ha querido, porque Nieve pues no es mal catcher. Defensivamente, su brazo es bueno, estuvo en la selección, creo que estuvo un tiempito en Premier 12 también, en la profesional. Es un muchacho que es un bateador fino, lo ha demostrado todas las temporadas que tuvo con Aguada. Sustituir, no importa quién tú traigas, pero que venga a llenar esos zapatos así, de esa misma forma, pues ahí las dudas, ¿verdad? Uno tiene un poquito de dudas. Sin embargo, pues yo vi al muchacho que ellos trajeron de catcher, corpulento, fuerte. Pues hay que ver cómo le va, porque a veces son tantas cosas, ¿verdad?, que influyen en este tipo de cosas. Jugadores a veces vienen de lejos, vienen con exigencias, llegan tarde, comienzan, pues hay que esperar a ver cómo se acoplan. Va a estar con un cuerpo técnico, con lanzadores que no conoce, ¿verdad?, que van poco a poco formándose, pero este muchacho que dirige Aguada, Omar Rosado, es un muchacho experimentado que conoce muy bien la liga a nivel de toda la isla, ¿verdad? Ha sido gerente por muchos años, fue jugador. De hecho, yo cuando yo era gerente en Aguada, yo lo había firmado a él como jugador de Aguada. Él jugó un año con Aguada. Y está dirigiendo y él conoce. Pues hay que esperar a ver. Pues Aguada salió de Ryan Muñoz, pero Ryan Muñoz no le había compuesto nada a Aguada, ¿verdad? Pues no había jugado. Y traen por él también a este nene, a Diana, que hay que ver cómo Diana, por lo menos Diana va a estar. Muñoz no se sabía si iba a estar o no iba a estar. Pues hay que verlo. Aguada ha hecho unos cambios ahí bastante interesantes. Y la llegada de Alex de la Cruz, y Alex de la Cruz le puede ayudar iniciando, pues, y tira lo que sabemos que él tiene, que puede hacer, pues se pone interesante. Fue interesante el equipo.
Oye, cuando miras el equipo de los fundadores de Añasco, un equipo que ha hecho también cambios, movió entre ellos al veterano Ufo Molina.
Sí, Añasco siempre pues hay que respetarlo, porque Añasco siempre ha tenido muy buenos bateadores, tiene una combinación de veteranos, de jugadores veteranos con muchachos jóvenes. La ofensiva de Añasco no es para nada mala. Hay que ver cómo van madurando los lanzadores jóvenes que tengan allí, que tienen allí, cómo vayan con los lanzadores. Además, Añasco está en buena posición de conseguir quizás un buen lanzador en el draft y conseguir buenos jugadores en el draft. por haber jugado por debajo de los 500, ellos piden dos veces. Piden un profesional y pueden pedir un aficionado también, así que hay que ver cómo van esto. Cada equipo, pues esto de la noche a la mañana cambia. Hoy uno puede decir una cosa y mañana las cosas cambian en los equipos.
Oye, y el equipo de Hormiguero, un equipo que el año pasado fue con Pepino a la final, ¿qué puedes decir de ese equipo y los cambios que ha hecho?
Hormiguero, desde que estaba en Mayagüez, que llevan años dominando, prácticamente han estado dominando, primero, segundo en la sesión. Yo creo que han estado más tiempo en primero que en segundo lugar en los últimos años, los últimos 4 o 5 años. Sabes que ganó un campeonato de Puerto Rico en un momento dado. Cuando estaba en el Mayagüez, yo trabajé con ellos un tiempo. Estuve un tiempo allá y Hormiguero el año pasado estuvo muy cerca de repetir lo que había hecho el anterior. Ha estado ya, es un buen equipo que tiene la experiencia, tiene la juventud. Entiendo que se le quedó el muchacho de primera base que quedó campeón de bateo en la Coliseo, este nene González. Se quedó, entiendo que tiene unos lanzadores de primer orden que no tuvo en el pasado, que por ejemplo hoy decir, ¿verdad? Que Marvin Galarza posiblemente va a estar viviendo acá, va a estar jugando. Sabemos que Marvin Galarza lo conozco desde que era un nene, pero lo firmé yo cuando era nene. Recuerdo que lo firmé para el equipo de Aguada, él nunca jugó con Aguada y Aguada lo cambió luego que yo me fui, lo cambiaron para Mayagüez. Y de Mayagüez, no me recuerdo cómo fue cómo siguió corriendo. La cosa fue que, bueno, se quedó ahí. De Mayagüez se quedó ahí, ¿verdad? Pues, está en Hormiguero, obviamente. También está Oscar Rivera, que viene de Tommy John, un caso parecido al de Joshua Torres. Creo que Oscar se operó como un mes antes que Joshua, o sea, están casi en el mismo camino, que no podemos hablar mucho de ellos, pero si llegan a venir bien, sabemos los tipos de pitcher que son, ¿verdad? Que ya para mayo deben de estar ready, cuando llegan a la serie, esos muchachos deben de estar ready. También tiene Meléndez, el pitcher que no le lanzó el año pasado, Zurdo, que aparentemente pues debe estar acá en Puerto Rico, más tiene una serie de jugadores jóvenes, como este muchacho Marrero. Ay, eso que Brian Marrero, me parece que todavía este año no puede, pero la verdad que Mayagüez es un equipo muy bien, bien interesante, bien completo. No tiene muchos veteranos, tiene unos veteranos como Kevin Ramos, que sabemos que eso toda su vida ha sido un tremendo bateador. Tiene también a Jorge Guzmán, que es un muchacho, un veterano joven, como se dice. Sé que Mayagüez es un equipo bien sólido, sólido, sólido.
Oye, ¿el sorteo podría trastocar lo que vemos en la sesión ahora mismo o no?
¿Lo qué?
¿El sorteo podría trastocarlo, quizás lo que es la sesión ahora mismo, o tú crees que no va a ser factor?
Podría trastocarla. Uno de los equipos podría ser el Añasco. Todo depende, estamos un poquito, no sabemos, pues hay hasta el día 15 para las inscripciones, no sabemos todavía, excepto algunos casos que se cuelan por ahí de quienes se han, tener una idea, más o menos. Si yo viera la lista de la gente que está inscrita, más o menos rápido ya uno busca, y yo te digo que yo cojo dos o tres jugadores, y uno de esos dos o tres va a coger el Añasco. O sea, ya uno más o menos sabe cómo se va, cómo se mueve el draft, tú sabes, quiénes cogen primero, quiénes van segundo, quién va por ahí para arriba. Normalmente se van primero los pitchers de mejor calidad, pero no sabemos cuántos hay. Yo diría que si hubieran por lo menos 10 pitchers de bastante calidad, Añasco va a conseguir un pitcher de calidad. ¿Ves? Si hubieran 10, ¿por qué? Porque siempre hay equipos de primer orden así que piden y se llevan algún bateador por la dinámica que son de su pueblo, le llevan gente, etcétera. Y, o sea, no siempre se van los pitchers primero, ¿verdad? O algún equipo necesita un receptor de prioridad y agarra el receptor por encima de un pitcher. Entonces ahí, pero pues, hay que, podría trastocar un poquito, en particularmente los equipos más de abajo. Pero lo que es Hormiguero y Pepino, no tenemos mucho break en el draft. Eso es algo que lo tenemos que tener pendiente, porque realmente no hay, ya allá arriba donde nosotros pedimos no se consigue tanto.
Oye, la temporada comienza en el mes de marzo 7 para esta sección. ¿Eso es beneficioso para la sección o entiendes que no es el factor para ninguno?
Yo creo que eso es lo mismo para todo el mundo. Puede ser un poco beneficioso a precisamente al equipo de Hormiguero. Yo diría que le puede ser un poco beneficioso Te voy a decir por qué. Hormiguero tiene muy buenos colegiales. Al empezar un poquito más tarde, pues significa que se termina un poquito más tarde. O sea, que ya a partir del día primero de mayo, los equipos pueden, ya empiezan a llegar los colegiales. Y pues eso le puede dar a este a Mayagüez el tiempo suficiente para que sus colegiales vayan llegando. Unos llegan la primera semana, unos a la segunda, dependiendo cómo van corriendo los equipos de ellos allá en los colegios. Y eso le puede ayudar a al equipo de Mayagüez tener una plantilla mucho más sólida que quizás alguno de los equipos de acá, aunque Aguada también le llega para esa fecha el lanzador González, que sabemos que es un estelar, y a San Sebastián pues le llegan algunos también jugadores. Todos los equipos tienen sus jugadores, pero yo creo que Mayagüez en esa área está históricamente, lleva tiempito, Mayagüez no, Hormiguero, está más fortalecida en esa área.
Oye, ¿cuándo veremos nuevamente un campeón de esta sesión a nivel nacional? ¿O tú crees que todavía esta sesión no tiene alguien que sea capaz de ganar el campeonato de Puerto Rico?
Bueno, yo soy bien honesto. Yo, por lo que yo he visto, yo creo que sí, que se puede ver. Se puede ver porque, pensando en el año anterior, si no me recuerdo, el otro, Hormiguero llegó a los últimos cuatro de Puerto Rico. Y yo te digo honestamente, después que tú llegas a los últimos cuatro, cualquiera puede ser campeón. Después que tú pases el carnaval de campeones, cualquiera puede ser campeón, porque cualquier persona que tú le preguntas en Puerto Rico, que sepa de pelota y te diga que cogió Florida para ser el campeón de Puerto Rico, le puedes decir en confianza que es un embustero. Nadie tenía a Florida para que fuera el campeón de Puerto Rico cuando estaba un equipo tan fuerte, aún en el mismo carnaval de campeones, como Calley, como el equipo que se coló este año, que es el de que se metió allá abajo, el equipo de Yabucoa. Cuando la alineación de Yabucoa se tiene 9 jugadores con experiencia profesional. O sea, ¿cuántos jugadores con experiencia profesional tiene el equipo de Hormiguero? ¿Cuánto tiene el de Pepino? ¿Cuánto tiene el de Aguada? ¿Cuánto tienen los equipos de nosotros por acá? O sea, ¿cuánto tenía Florida con experiencia profesional? Florida es un equipo que llegó al campeonato y hay que aplaudirlo, porque de verdad, no podía competir en cuando tú miras por nombre. Pero como dicen por ahí, no son los nombres, son los hombres. Y Florida, mira lo que hizo, equipos como Yabucoa, además de Yabucoa, Junco, parecía que tenía un trabuco también y podía meterse, equipos fuertes, como Calley, que a lo último pues falló ahí, pero son equipos que son campeones, equipos como el de Camuy. ¿Quién iba a decir que Florida, que fue último en la sección el otro año, iba a eliminar a Camuy, que viene de ser el campeón, que venía de ser el campeón? ¿Ves? O sea, son cosas que pasan en la pelota. Por eso es que esto gusta tanto, porque como siempre han dicho por ahí, hasta que no se da un número 9, no hay un ganador.
Héctor, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, pues estamos a tu orden. Bien, bien.
Pues muchas gracias, Héctor, y buenas noches.